mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Muy buenos días, queridos oyentes. Hoy, como cada semana, estamos con ustedes para hablar temas muy importantes relacionados con la salud de nuestros niños. Hoy vamos a realizar el programa con el médico residente de pediatría, el doctor Julián Gómez, con la estudiante de quinto semestre de fonoaudiología y Katherine Omen. Y debido a que vamos a hablar sobre la política pública de atención integral a la salud, a la primera infancia, enfatizando en la salud auditiva, hemos invitado a la fonoaudióloga María Alejandra Muñoz, quien se desempeña actualmente como referente de salud visual, auditiva y comunicativa en la Secretaría Departamental de Salud del Cauca. Muy buenos días a todos.
Buenos días, Alexandra.
Bueno, para entrar en el tema y poder aprovechar el tiempo, cuéntanos, Alejandra, en términos de salud auditiva, ¿eso es un tema importante, es socialmente relevante, teniendo en cuenta las cifras que hay en el departamento?
Claro que sí, Alexandra. Más o menos, aproximadamente en Colombia, cerca del 11% de la población total padecen problemas auditivos. Se estima que entre la población activa de 25 y 50 años la prevalencia de la pérdida de audición es de un 14%. Aún así, solo 3 de cada 10 personas buscan ayuda y acuden a un especialista. Tenemos en cuenta que también en el Cauca hemos encontrado, según un dato de los RIPS 2015, la patología auditiva que más comúnmente se presenta son las otitis medias. Ya recordemos que esas otitis, si no son bien manejada, si no se les da un tratamiento adecuado, perfectamente puede desencadenarse pues a un problema auditivo. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta son la población que se ve más afectada con este tipo de patologías son los menores de 5 años. Entonces, es muy importante, ya que estamos hablando pues el tema el día de hoy, encaminar o hacer acciones que impacten positivamente en la identificación de esas patologías en esos niños, para evitar pues alteraciones que en un futuro pues comprometan toda la parte del desarrollo social y económico pues de la comunidad.
Bueno, al ser usted referente en salud visual, auditiva y comunicativa, ¿nos podría de pronto informar un poco sobre qué impacto tiene una patología auditiva en la vida del niño, en su desempeño, en el rol que él cumple a nivel social, en el ambiente familiar, en el ambiente escolar?
Claro que sí, el impacto de pronto se ha subestimado un poquitico, pero a nivel del aprendizaje se va a tener pues un retraso pues importante. Entonces, es por eso que dentro de las metas del Plan Decenal de Salud Pública, algo muy importante es la identificación de los casos de hipoacusia en menores de 12 años. ¿Por qué? Porque si no se trata en ese rango de edad, muy posiblemente eso desencadene a una discapacidad, que eso trae pues muchos costos a nivel social y a nivel pues económico pues para una población, para Colombia como tal.
Y es que, como lo decía María Alejandra, hay una gran población menor de 5 años que se encuentra afectada por otitis medias. Estas otitis medias, aunque, como ella lo dice, no se les resta la importancia que merecen, pueden generar en el niño un retraso en su desarrollo del lenguaje oral. Y este retraso en el desarrollo del lenguaje oral, pues obviamente va a afectar todo su desempeño académico en términos de aprendizaje del sistema de escritura. Además, si consideramos una otitis media, puede generar una pérdida auditiva del tipo conductivo, ¿sí?, que baja la capacidad de audición en unos cuantos decibels, aunque sean pocos, porque 20 decibels, 30 decibels parece que fuera poco. Esto alcanza a afectar la discriminación que el niño tiene del lenguaje Y en un salón de clase, por ejemplo, esto es gravísimo cuando entendemos que nuestros niños están en grupos de 30 niños, de 40 niños. Entonces, una pérdida auditiva de este tipo que pase desapercibida puede terminar en un desempeño, pues en un mal desempeño escolar del niño y en un retraso en sus habilidades comunicativas, lo cual, pues, si lo consideramos a futuro, va a impactar pues negativamente su vida. Bueno, ¿qué hace la Secretaría de Salud del Cauca entonces en relación a este tema?
Bueno, desde la Secretaría, ¿qué se está realizando? Hay unas actividades muy importantes en el Plan de Intervenciones Colectivas, ¿sí? El PIC que se conoce, con PIC departamental que estamos apoyando, y desde el anterior año venimos trabajando el apoyo en tamizajes auditivos. Esto es muy importante, eso lo trabajamos con las ESES y con ellas se realizan esos tamizajes específicamente en las escuelas y finalmente pues se canalizan hacia los servicios de salud para dar pues un diagnóstico certero y se les apliquen las pruebas pues correspondientes. Desde la parte de estrategias, estamos manejando la estrategia Somos Todo Oídos, que es una estrategia muy importante que replica el Ministerio de Salud y Protección Social. Es una estrategia de autocuidado.
Ahí valdría la pena mencionar la solicitud que están haciendo ahora las instituciones educativas en el momento de matricular los niños. A veces para uno como padre es muy molesto que le pidan para la matrícula el tamizaje visual, el tamizaje auditivo, pero en verdad que es importante. Nosotras como fonoaudiólogas y que estamos en el campo asistencial también, no solo el organizativo, nos damos cuenta que a través de esta solicitud, esta exigencia que se está haciendo en el momento de las matrículas, se están empezando a identificar casos de pérdidas auditivas que, de no ser así, no habrían sido identificados por las familias o por los colegios. Y es que los niños hoy en día están expuestos a un ambiente tan ruidoso también que además de las prácticas como por ejemplo el tetero hasta edades avanzadas que produce pues otitis, el tetero a la hora de dormir, estos niños que se duermen tomando tetero, o la exposición a los dispositivos de audio, ellos usan audífonos, están ahora todo el tiempo con celulares, ha hecho que gradualmente se incrementen las pérdidas auditivas y que se baje la edad a la cual se presenta. Antes era pues normal que una persona mayor o adulto mayor empezara a disminuir su agudeza auditiva, pero ahora se encuentra ya que en la adolescencia hay, pues la población está aumentando pues con estas patologías. Al respecto, hicimos una entrevista a la fonoaudióloga Sonia Hillera, quien nos contó pues ¿Cómo se están realizando estos tamizajes al momento de nacer, en las unidades de cuidados intensivos? Y pues nos dio a grandes rasgos unos protocolos para detección temprana de pérdidas auditivas. Pasemos a escucharla.
Cuando nace el niño se tienen en cuenta dos factores diferentes, tanto prenatales, perinatales o postnatales, de riesgo de o sospecha de pérdida auditiva. Entonces, esos niños entran a un grupo especial. Ese grupo especial debe llevar un seguimiento más minucioso y más seguido, digamos así, donde el único examen que hay, aparte de la reactometría del recién nacido, donde buscamos es reacciones de reflejos como el reflejo del moro, que se asustan ante una palmada, ante un sonido fuerte, el movimiento palpebral como reacción al sonido, o el cese de una actividad en un momento. Entonces, hasta ahí vemos si hay reacción o no auditiva, pero es un examen subjetivo, digámoslo así. Ahora, objetivo, y si es un paciente con riesgo, pasamos otoemisiones, porque la otoemisión es el único examen que lo podemos hacer al recién nacido, o sea, a las 48 horas, de nacido se puede hacer las otoemisiones, ¿ya? Pero las otoemisiones me están dando la pauta de si la audición a nivel coclear y ciliadas externas están funcionando o no. No me da ningún resultado sobre la vía auditiva más allá, o sea, retrococlear. Pero es el primer examen inicial que se debe hacer. La automisión se debería de hacer a todos recién nacidos. Y ella debe estar acompañada de la impedanciometría. ¿Ya? O sea, lo ideal para una evaluación son esos dos exámenes. Ahora, si esos exámenes fallan, ese paciente tiene que inmediatamente seguirse evaluando. ¿Qué seguiría allí? Potenciales evocados auditivos, que es otro examen objetivo. ¿Listo? Ahora, después de esto, si el potencial auditivo nos dice que hay restos auditivos, igual hay que seguir en seguimiento. ¿Por qué? Porque es población con antecedentes. Si es un niño que nace sin antecedentes, igual niños deberían tienen derecho a tener por lo menos su examen de autoemisión más impedancia. Simplemente es que si pasa, se le vuelve a hacer un examen más lejano, digámoslo así, que la población en riesgo. Los potenciales auditivos a un niño que no tiene antecedentes se le hace por lo menos al año, porque la maduración, la mielinización de la parte neurológica no se ha dado completamente todavía. Entonces, hasta el año no son más objetivos esos potenciales evocados. ¿Ya?
¿Y la reactometría se realiza a todos los recién nacidos?
También, sí, porque la reactometría, pues es, digamos que es como un examen básico de tamiz. Entonces, y se puede dar, como te digo, en toda esa etapa. Luego seguimos haciendo evaluaciones infantiles condicionadas a las respuestas, al juego, porque son niños y no nos van a trabajar de otra manera. Y vamos haciendo cada año una evaluación. Incluso en este momento también todo niño tiene derecho o la obligación que sus acudientes le hagan una evaluación de cara a lo preescolar. Así como se exige el examen auditivo, porque de eso depende el rendimiento y el desarrollo del niño en el lenguaje.
Bueno, acabamos de escuchar a la audióloga Sonia Higuera y me gustaría, María Alejandra, que nos contaras, para complementar esta información que nos dio la doctora Sonia, ¿qué está haciendo la Secretaría de Salud Departamental en términos a capacitación a docentes, ya que este grupo poblacional pues está en contacto directo con nuestros niños 8 horas diarias y pues se vuelve muy importante en este programa?
Claro que sí, Alexandra. Desde la Secretaría de Salud, la doctora Lucía Amparo Guzmán, la Secretaria de Salud, ha hecho gran énfasis en las articulaciones que debemos hacer con otros sectores. En este caso, pues, con el sector educativo, es precisamente con la doctora Rosalvina y todo su equipo de trabajo nos están apoyando. En este año tenemos planeado hacer una capacitación a docentes con el fin de que ellos se entrenen en identificar esos signos de alarma, ya que son ellos los docentes que mantienen pues más tiempo con los estudiantes, de esta forma que ellos puedan realizar un diagnóstico pedagógico. Esto quiero hacer pues mucha claridad, no es que el docente tenga que hacer el diagnóstico, no, simplemente se identifican unos signos de alarma, se canalizan. Entonces tenemos unas estrategias que a través de la Secretaría de Salud enrutamos a esos estudiantes, teniendo en cuenta pues a qué empresas administradoras de planes de beneficio estén afiliados, para que se realicen las respectivas pruebas y se le dé pues el tratamiento adecuado. Es por eso que es muy importante conocer los signos de alarma, que el doctor Julián nos va a complementar.
Entonces, en este segmento del programa vamos a hablar de las causas de pérdida de la audición, recomendaciones médicas y signos de alarma, haciendo énfasis sobre todo en la salud auditiva de los niños.
Bueno, entonces, como causas de esta pérdida auditiva, las tenemos prenatales, natales y postnatales. Dentro de las causas prenatales están las infecciones, también hay causas por herencia y consanguinidad. Las infecciones están la rubeola, toxoplasmosis, sarampión, herpes, sífilis y citomegalovirus. En cuanto a la herencia, se refiere a la incompatibilidad sanguínea que tiene la madre con el niño, un RH que no corresponde de la madre con el niño. Uso indebido también de sustancias tóxicas. Esto es cuando el uso indebido de drogas, el consumo de alcohol durante el embarazo, también el consumo de tabaco y otras sustancias que pues afectan al feto. También en cuanto a la consanguinidad, se refieren a que el RH del padre, que sean parientes del padre con la madre, entonces eso también afecta a que venga un problema auditivo más adelante en el feto. Hablemos un poco de las etiologías natales. Estas son prematurez, hipoxia neonatal, complicaciones en el parto, bajo peso al nacer, traumatismo durante el nacimiento, un sufrimiento fetal por la pelvis que se estrecha, aspiración de líquido amniótico, malformaciones en el bebé, entre otras. También ahora hablemos un poco de la etiología postnatal, que son las infecciones, unos virus como puede ser meningitis, eso causa una otitis también, uso indebido de antibióticos, una fractura en el cráneo puede ser también la causa de una pérdida auditiva, exposición a ruidos, como lo decía la fonoaudióloga Alexandra hace un momento, el uso indebido también de biberones y de chupos, que esto es un hábito inadecuado de succión que más adelante causa en el niño una otitis en el bebé, ¿no? Y degeneraciones del oído.
Teniendo en cuenta las diferentes causas de pérdida de la audición en la edad pediátrica, vamos a hablar de las prácticas en prevención y del cuidado a lo largo de la vida, dividiéndolas en formas de qué se debe hacer y qué no se debe hacer en cuanto a la salud auditiva de los niños. Esto va enfocado sobre todo a los padres de familia, para que estén muy muy pendientes. Entonces, ¿qué no se deben hacer? Primero, introducir objetos extraños en el conducto auditivo externo. Intentar extraer tapones de cera. La recomendación es acudir al especialista porque se ha visto que mientras intentan hacer este tipo de prácticas terminan en complicaciones graves, incluso con perforación del tímpano. Sugerir o recomendar remedios caseros. La idea es que cualquier sustancia que vaya a ser aplicada en el oído del niño debe ser indicada por un médico o un especialista. Utilizar reblandecedores de cerumen sin indicación de un profesional, ya que estas medidas en algún momento sí pueden eliminar el cerumen, pero también eliminan unas sustancias que son importantes para la protección de gérmenes y bacterias al oído del niño, lo que incrementa el riesgo de infecciones y, como lo vimos ahorita, la otitis es la mayor causa de pérdida de la audición. Extraer agua del oído golpeando la cabeza, sumergirse o nadar en aguas contaminadas, y una práctica que es muy frecuente, que se escucha mucho en la consulta, es poner gotas de leche materna u otras sustancias dentro del oído, ya que esto puede incrementar los riesgos de infecciones. En cuanto a las prácticas que sí se deben hacer, entonces, una recomendación es extraer el agua del oído halando la oreja hacia abajo y afuera y dar saltos repetitivos en un solo pie, siempre y cuando el niño esté en edad de hacer esto. Ante la presencia de una ruptura de tímpano o de otitis externa, la idea es mantener el oído seco, evitar que ingrese agua al oído, y si el niño debe ingresar a la ducha o bañarse, se podría utilizar de pronto un algodón para evitar que ingrese agua. Evitar la exposición constante a ruidos fuertes y continuos. Entonces, esto, como lo decíamos ahorita la fonoaudióloga, al tener un estímulo constante a largo plazo puede afectar notablemente la capacidad auditiva de los menores. Otra cosa que se debe hacer es una detección temprana, es decir, llevar a los niños a valoración de agudeza auditiva. La recomendación es que este examen se haga desde el nacimiento y idealmente como mínimo una vez al año. Tratar de permanecer lo más alejado posible de detonaciones y explosiones. Modular el volumen de las bocinas, micrófonos y audífonos. Si es necesario, utilizar tapones para amortiguar el ruido y proteger al oído. Ante la presencia de un cuerpo extraño, acuda al servicio médico o a un profesional. Esto es una práctica también muy frecuente, donde el niño tiene algún cuerpo extraño y los padres intentan retirarlo, causando aún mayores complicaciones. Ante la presencia de dolor, secreción, inflamación o resfriado común, consulten del médico. Evite seguir recomendaciones de familiares o amigos que de pronto por ayudar lo que se hace es complicar una situación que de pronto pudo haber sido manejada con mayor facilidad. Y evitar los juguetes para niños que produzcan altos niveles de ruido. Especialmente importante dado que los niños a menudo mantienen los juguetes muy cerca a los oídos, lo cual los expone a una amenaza adicional para el daño en la audición. Finalmente, aquí vamos a dar unas recomendaciones para el cuidado de la salud del niño y unos signos de alarma para que los padres tengan en cuenta en qué momento deberían llevar estos niños al médico o al fonoaudiólogo. Entonces, si el niño oye bien la mayor parte del tiempo, pero en otras ocasiones no responde, estar alertas. El niño quiere subir el volumen de la televisión más que los demás miembros de la casa. El niño dice constantemente qué o cómo. El niño dirige uno de sus oídos hacia adelante para escuchar o se queja de que solo puede oír bien con un solo oído. Lo que decíamos ahorita, puede presentar un bajo rendimiento escolar y el profesor se da cuenta de que no escucha ni responde de manera adecuada en comparación con los demás niños. Parece que el niño estuviese disperso y no prestar atención en clases. Comienza a hablar más alto que antes. El niño mira con intensidad cuando usted está hablando, como si estuviese concentrado, pero la verdad es que está buscando unas señales visuales para poder comprender o adivinar lo que se le está diciendo. Y lo otro es que si el padre tiene una sensación de que algo no está bien, así no tenga idea de qué es, la recomendación es que consulte con su médico lo antes posible.
Bueno, ya para finalizar, es muy importante, María Alejandra, que nos cuente sobre la estrategia Somos Todo Oídos, que es la que implementa la Secretaría de Educación para la atención en esta área.
Sí, siguiendo los lineamientos del Ministerio de Salud, estamos promoviendo la estrategia Somos Todo Oídos, que es una estrategia de autocuidado. Se brindan recomendaciones en todas las etapas prenatales, perinatales y postnatales. Muy rápidamente, en la etapa prenatal, ¿qué se sugiere? En ese caso de antecedentes de, por ejemplo, una sordera en la familia, es importante tener una asesoría genética. Importante también alimentarse bien. La parte, si la embarazadita no debe estar en contacto con animales en situación de abandono o en situación pues que estén con una enfermedad. Promovemos también los estilos de vida saludable, que hay que tener en cuenta. Prevenir el consumo de alcohol, evitar el consumo de tabaco, que aquí es muy importante recalcar pues la estrategia del Ministerio de la Resolución 1335 de 2011, que son los espacios 100% libres de humo. En la etapa perinatal, ¿qué se recomienda? Que el parto se dé en una institución hospitalaria, pues con todos los cuidados y precauciones que debe tenerse. Y en la etapa postnatal se recomienda pues la lactancia materna, evitar el uso del biberón, ya que eso pues muy posiblemente pueda causar una otitis media y de ahí en adelante pues una pérdida auditiva. Este sería en resumen la estrategia Somos Todo Oídos.
Bueno, agradecemos a nuestros oyentes, a la Sociedad Caucana de Pediatría, al Departamento de Pediatría y de Fonoaudiología de la Universidad del Cauca y como siempre a Jorge González por su apoyo técnico. Les recordamos que este programa se repite el próximo sábado en el mismo horario.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.